Crianza Respetuosa, un podcast para reflexionar nuestro rol de adultos en la crianza de los niños y las niñas.
Hola a todos, bienvenidos una vez más a este podcast. Gracias por acompañarnos en un nuevo encuentro. Hola Manu, ¿cómo estás vos?
Hola Flor, hola a todos, hola a todas. Espero que les haya gustado el primer capítulo del podcast, en el que trabajamos un poquito los estilos parentales y pudimos hablar sobre crianza respetuosa, viendo algunos criterios que son necesarios para comenzar a abordar esta temática. Y para seguir en ese camino, lo que vamos a hacer es adentrarnos en algunas características fundamentales de la crianza respetuosa, haciendo hincapié más particularmente en la puesta de límites, ¿no?
Así es. Como dijiste, Manu, la semana pasada estuvimos comentando un poco qué era importante tener en cuenta para un estilo de crianza respetuosa. Por un lado, esto de conocer a nuestros niños y niñas, protegerlos y protegerlas y dialogar. Esto se va a hacer posible si existen fundamentalmente vínculos afectivos cálidos con ellos y con ellas. ¿Qué son estos vínculos afectivos cálidos? Son lazos invisibles de gran intensidad emocional entre niños y niñas y sus cuidadores o sus adultos responsables. Hay un autor que, si quieren, después podemos pasarle material, simplemente lo vamos a nombrar. Fue un psicólogo del siglo pasado, John Bowlby, y él va a hablar del apego. Justamente define el apego como este vínculo emocional que desarrollan los niños y las niñas con sus padres y sus cuidadores, y que justamente le va a proporcionar seguridad emocional para el desarrollo de su personalidad. Estos vínculos que se construyen en este momento de la infancia son duraderos, es decir, van a estar a lo largo de toda la vida. ¿Quién de nosotros no tiene, hasta el día de hoy o siendo aún grande, ¿no?, una persona con la que se siente segura, protegida, como que nos sentimos nosotros mismos, ¿no? Aun cuando nos pasan situaciones tristes, angustiantes o lindas y alegres, siempre recurrimos a una persona que pueden ser nuestros padres, puede ser algún amigo significativo, ¿no? Tiene que ver con esto del vínculo que hemos establecido en un momento tan crucial de nuestra vida como es la infancia y que va a perdurar a lo largo de la vida, ¿no?
Claro, claro. Y este afecto que se necesita para que se propicien estas relaciones de apego, es muy importante remarcar que debe mostrarse abiertamente y todo el tiempo, ¿no? No solamente cuando los niños y las niñas se portan bien. Nos pasa muchas veces en consulta que vienen padres o madres y nos dicen esto de él sabe que yo lo quiero. Pero en realidad los niños necesitan sentirse y saberse queridos sobre todo, pero de una manera explícita, con besos, con cariño, con abrazos, con sonrisas y también con aprobación. Con esto quiero decir que es súper importante expresarlo abiertamente, expresarlo concretamente. Y algo que es muy, muy importante en relación a esto es que este afecto que nosotros le expresamos a nuestros niños no esté vinculado a cómo se comportan o a las cosas que hacen o dejan de hacer, por decirlo de alguna forma. Se escucha mucho también en lo cotidiano esto de, bueno, si te portas mal, te dejo de querer. O cuando te portas así, la mami no te quiere. ¿Qué mensaje le estamos dando a los niños con este tipo de frases? Es por ahí la pregunta que estaría bueno responder. Y me parece que por ahí la respuesta está a las claras, si uno lo piensa un segundo. Y es que le estamos transmitiendo que para tener nuestro afecto o nuestra aprobación, deben portarse bien. Y de esta manera no están incorporando en realidad las normas sociales. No las están interiorizando y están portándose bien o mal solo para tener la aprobación del otro. En este caso, del adulto. Entonces, bueno, básicamente, ¿qué deberíamos hacer nosotros como adultos responsables? Es transmitirle que nuestro amor está por encima de todo y que cuando no obedecen, lo vamos a acompañar y guiar igual, siempre poniéndole límites, ¿no?
Así es. Bueno, y además de la importancia de estos vínculos afectivos, otra de las características fundamentales en esta crianza es lo que tiene que ver con los límites, que es justamente de lo que vamos a hablar más en profundidad en este encuentro. Las normas o los límites son absolutamente necesarios e indispensables en este estilo de crianza. Y para que quede por ahí un poquito más claro de por qué hacemos tanto hincapié en esto, queremos darles un ejemplo que les permita hacerlo un poquito más gráfico. Imagínense que van en una ruta desconocida en su auto, solos. Es de noche y ustedes tienen que llegar a un lugar importante. De repente su auto tiene un inconveniente y dejan de funcionar las luces. Entonces ustedes no pueden ver el camino, pero tampoco pueden frenar porque tienen que llegar a tiempo. Imagínense cómo se sentirían al no poder ver el camino y sabiendo que tienen que llegar a destino sí o sí. No saben si hay curvas o no. No saben si van bien por la ruta o se están yendo a la banquina. Sin duda, probablemente sentirían miedo de chocar, sentirían desprotección, sentirían inseguridad al no poder ver los límites de esa ruta para poder seguir adelante. Y creo que con este ejemplo podemos ver lo importante de tener un marco de contención o un marco seguro, como son los límites, ¿no? En este caso el límite de la ruta, pero nosotros lo vamos a llevar al límite en la crianza de nuestros hijos y nuestras hijas. Justamente nosotros, como vemos en el ejemplo, los límites son necesarios para su desarrollo porque le estamos ofreciendo un marco en donde moverse, saber cómo manejarse. Es decir, esto que hablamos en el encuentro anterior de la socialización, ellos van incorporando e interiorizando hacia dónde tienen que ir y de qué manera comportarse. Y esto, por supuesto, que les brinda seguridad y les brinda protección.
Me parece que está muy bueno el ejemplo para entender por qué los límites son importantes. Y antes de empezar a meternos en algunas cuestiones prácticas sobre cómo implementarlos a estos límites en la vida cotidiana, me gustaría hacer una salvedad. Siempre antes de poner un límite o una norma, es importante tener claro para qué estamos haciendo eso, ¿sí? Y desde nuestra mirada de crianza respetuosa, la respuesta es que lo hacemos para enseñar. Simplemente para que los niños puedan aprender de una forma efectiva y en un clima de respeto, de comprensión y cariño, cómo deben comportarse y cómo es esto de vivir en sociedad. Esto sin duda les permite adquirir conciencia moral del comportamiento. Acá vemos un término que no habíamos nombrado de esta forma. Ya que los niños no tienen tan claro lo que está bien y lo que está mal. Y tienen que aprender que hay cosas que no son aceptables. De esta forma lo que hacemos es mostrarles la relación que hay entre su comportamiento y las consecuencias que éste tiene para que puedan empezar a obrar con esta conciencia moral durante toda su vida, introyectando un sistema de valores propio y un criterio con el que pueden después guiarse, ya que nosotros los adultos, aunque muchas veces nos cueste mucho aceptarlo, no vamos a poder estar con ellos toda la vida.
Exactamente, por ahí me gusta pensar que educar en este sentido funciona de manera similar a cuando les enseñamos a andar en bicicleta. Primero les ponemos unas rueditas pequeñas para que aprendan y se vayan sintiendo seguros, adquieren confianza en sí mismos, y cuando creemos que están preparados, se las quitamos a esas rueditas, pero vamos a su lado corriendo y apoyándolos, estando ahí por si nos necesitan, ¿no? En ambos casos, tanto el de la bici como la educación, esto de caminar al lado de nuestros hijos y nuestras hijas, de estar a su lado. Y esto, por supuesto, les da seguridad y una fuerte autoestima. Con respecto a esto de implementar los límites, una aclaración importante es que siempre debemos tener en cuenta la capacidad de nuestros niños en cuanto a su desarrollo. Es decir, tener en cuenta la etapa evolutiva que está atravesando, su temperamento particular, el contexto en el que se encuentra. Y es muy importante distinguir los no puedo versus los no quiero. Muchas veces damos por sentado que ellos no quieren comportarse de una determinada manera o de la manera que esperamos, cuando en realidad simplemente no pueden en ese momento concreto. Por ahí muchas veces pasa cuando los niños nos acompañan a hacer compras, por ejemplo, niños muy pequeños. Ellos, por supuesto, que se cansan de estar tanto tiempo esperando, caminando, totalmente aburridos porque es una actividad que no les interesa, y nosotros demandamos o esperamos que ellos se comporten bien, entre comillas, todas las horas y que nos esperen tranquilos, sentados, ¿no? Entonces, en ese momento quizás después de varias horas de haber esperado y estando ahí acompañándonos, quizás ya no puedan estar tranquilos, entre comillas, como nosotros querríamos, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces les demandamos demasiado y esperamos demasiado cuando en realidad su capacidad en ese momento no se los permite.
Bueno, muy, muy bien. Ahora, una vez aclarado todo esto, nos vamos a preguntar qué debemos tener en cuenta a la hora de implementar los límites, ¿sí? Primero, no necesitamos grandes intervenciones ni estrategias tan complicadas. Solamente utilizar el momento presente y cada oportunidad que se nos presenta. Porque justamente las interacciones cotidianas tienen ese potencial de enseñarnos algo y todo puede comenzar en ese momento de lo cotidiano.
Así es. Segundo aspecto es que estos límites que implementemos no deben basarse nunca en el miedo. Es decir, los niños no tienen que hacernos caso solo porque nos tienen miedo, sino que necesitamos que ellos sigan nuestras pautas porque es una norma para vivir en esta sociedad o en esta cultura. Para eso siempre hay que explicarles el porqué de un límite. Por ejemplo, si le decimos que se tiene que bajar de la mesa, le debemos explicar que es porque se puede golpear, se puede caer, porque no tiene que estar parado ahí arriba, porque ahí va a estar la comida, que para eso están las sillas. En vez de decirle, por ejemplo, bájate ya, porque yo lo digo, o porque si no te mando a tu habitación y te dejo sin la play, ¿no? Siempre a la hora de implementar un límite es importante favorecer la comunicación y la reflexión de los actos mientras vamos orientando sobre cuáles son los comportamientos adecuados en cada situación para que los niños aprendan a conducir su vida.
Exacto, exacto. Y me parece también importante destacar que los límites no se deben aplicar por venganza ni tienen que depender del estado de ánimo que tengan los padres en ese momento. Esto por ahí es muy difícil de aplicar en estos tiempos, ya que por ahí volvemos muy cansados del trabajo y es difícil, pero bueno, es necesario tenerlo en cuenta. Y en consonancia con esto que expresaba recién, hemos de explicar a nuestro hijo con calma y sin gritar siempre por qué su conducta ha sido incorrecta para ayudarlo de alguna manera a corregirla. Se requiere siempre de paciencia y de tiempo. Que eso es por ahí lo que nos falta muchas veces y quizás también lo que más cuesta. Pero es sin duda lo más eficaz y educativo porque coloca al niño en una posición de receptividad. Es decir, está más abierto a escucharnos que si estuviéramos gritándole que por qué ha hecho eso.
Sí, me parece bien. También otra de los aspectos a considerar es que siempre la consecuencia educativa o la norma que pongamos frente a una conducta inadecuada se debe aplicar lo más inmediatamente posible a la acción incorrecta y de una manera clara. También debe ser lógica y proporcionada a la edad del niño o de la niña, a su grado de madurez, a la personalidad y a la falta que cometió. Esto le ayuda a asumir las consecuencias de sus actos. Por ejemplo, si ha rayado una pared, le vamos a decir que tiene que limpiarla porque la ha ensuciado y porque eso no se debe hacer, en vez de dejarlo, por ejemplo, sin ir al cumple de un amiguito, porque eso no tiene ninguna relación con la falta, entonces quizás no tenga nada de eficacia. Justamente la educación más eficaz es la que los obliga de alguna manera a ser responsable con las consecuencias de sus actos o a reparar el daño causado, porque hace que el niño reflexione sobre los efectos de su comportamiento y les ayuda o los motiva a portarse bien. Por ejemplo, se me viene a la cabeza también cuando le rompen el juguete a un compañerito, en vez de dejarlo sin ir a la plaza, le podemos decir que pensemos juntos estrategias para reparar ese juguete y pedirle disculpas a ese compañero, ¿no? Otra cosa que es importante es que los papás y las mamás no debemos sentirnos culpables cuando hacemos que nuestros hijos se hagan responsables de las consecuencias de sus actos, aunque sea, por supuesto, súper difícil para nosotros. En estos casos, nuestra firmeza y sostener esto en el tiempo es definitivo para que ellos aprendan a tener un criterio propio y sepan autocontrolarse. Sabemos que sufren, sabemos que por ahí la pasan mal, pero justamente tenemos que tener claro que educarlos los va a fortalecer y los prepara también para vivir en sociedad.
Para poder lograr también que esos límites sean más eficaces, es necesario que sean sostenibles en el tiempo. Esto implica que sean normas realistas y posibles de cumplir. No sirve de nada, por ejemplo, decirle a nuestro hijo ante una situación que no va a jugar nunca más a la Play, por ejemplo, porque eso no se puede sostener en el tiempo y le quita credibilidad a nuestras palabras. Entonces, para que nuestras palabras no pierdan valor, podríamos, por ejemplo, decirle: durante todo este fin de semana no vas a jugar más a la Play. Y esa decisión que tomamos la debemos sostener por el tiempo que habíamos pactado, porque si no, también estaría perdiendo credibilidad en otra palabra. Entonces, la eficacia de la norma que establezcamos depende de que se mantenga y que se exija su cumplimiento.
Y también, para que estas normas que nosotros desarrollamos tengan eficacia, es importante que podamos ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Nosotros somos sus modelos y ejemplos. Somos modelos para nuestros hijos porque ellos aprenden de nuestro ejemplo y siempre terminan reproduciendo lo que ven en nosotros, incluso ya en la vida adulta. Un ejemplo común es, por ejemplo, el uso del celular. Nosotros les decimos a nuestros hijos que no deben estar con el celular en la mesa porque es un espacio para dialogar y para conversar, para encontrarnos, y el primer mensaje que nos llega o la primera llamada somos nosotros los que lo agarramos, ¿no? Entonces ellos van a imitar y copiar todo lo que ven. Muchas veces también pensamos o creemos que ellos no nos escuchan o que son muy pequeños para entender nuestras acciones, pero eso en realidad es subestimarlos, porque en realidad desde siempre están receptando nuestras acciones y aprendiendo de ellas.
Otro punto muy importante a tener en cuenta es que los adultos responsables mantengan una postura común, consensuada, y que no se desautoricen entre sí frente a sus hijos, digamos. Los padres somos un equipo y tenemos que actuar siempre de forma conjunta y siguiendo los mismos criterios, porque si no, les transmitimos un mal mensaje a los niños. Este punto en particular trae muchos conflictos en las parejas porque los miembros de una pareja no están educados de la misma forma y, por lo tanto, hay que ponerse de acuerdo, apoyarse mutuamente y hablar mucho al respecto puede ayudar.
Tarea muy difícil, ¿no? Eso muchas veces llega a consulta. Otro aspecto importante es que muchas veces los niños y las niñas pueden participar en el proceso de tomar decisiones y sentirse responsables, es decir, implicarlos en el establecimiento de ciertas normas para que ellos puedan comprenderlas y, por supuesto, las acepten. Y esto hace que estén más motivados también para cumplirlas. Muchas veces se consiguen decisiones súper creativas y, por supuesto, son percibidas también por ellos como justas. Esto desarrolla una buena autoestima, confianza en sí mismos y el sentido de responsabilidad. A ellos les encanta participar, formar parte de un proyecto común, sentirse incluidos, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre preguntarles qué les gustaría hacer el fin de semana, pensar juntos en qué momento del día les gustaría realizar la tarea, es decir, ir marcando tiempos para las distintas actividades de la casa y que ellos se sientan implicados en esas decisiones.
Y para finalizar, vamos a ir puntualizando algunos aspectos generales que quizás tenemos muy naturalizados y que es necesario de a poquito ir dejando de lado. En primer lugar, no utilizar las necesidades básicas de los niños como castigo, por ejemplo, el descanso, el alimento, ni el cariño, obviamente. Por otro lado, también es importante evitar comentarios negativos, reproches, ironía o humillaciones. También se aconseja evitar gritar o los malos tratos, ya que esto genera una paradoja en los niños, porque somos su fuente de protección, pero a su vez los estamos violentando, por decirlo de alguna manera. Y por último, me gustaría dejar en claro que es importante evitar el aislamiento como una forma de castigo, ya que está demostrado que, por ejemplo, mandarlo al cuarto a reflexionar los vuelve mucho más enojados y no pueden pensar con claridad en lo que hicieron. Solo piensan en los malos que son sus padres por haberlos castigado. Porque claramente el mensaje que estamos transmitiendo es que cuando cometen un error deben estar solos, que su familia los rechaza.
Y sobre todo, además de esto que fuimos comentando, es importante escucharlos, tener en cuenta sus opiniones, sus gustos, sus intereses, sus deseos, y esto por supuesto que se logra a través del diálogo. Muy bien, hasta aquí hemos llegado, esperamos que les haya gustado este encuentro, que les sea de utilidad. Y los esperamos la semana que viene para conversar sobre cómo podemos manejarnos desde nuestro rol de adultos en las situaciones de berrinches. Así que bueno, gracias a todos y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado otra vez. En la descripción de cada capítulo van a encontrar las distintas redes sociales con las que se pueden contactar con nosotros para dejarnos su mensaje. Queríamos dejarles una pequeña actividad para esta semana, que va a ser básicamente que intenten aplicar algunos de los consejos que les dimos en este capítulo y que puedan contarnos cómo les fue a través de alguno de los medios. Y me gustaría por ahí aclararles, para que no se sientan frustrados, que es muy probable que no vean cambios inmediatos en las reacciones de sus hijos o incluso en cómo se sientan ustedes, porque esto es algo que se va construyendo de a poquito. Les agradezco mucho nuevamente y nos vemos la semana que viene.